Sí, muy buenos días, Ale. Ya es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de Radio Unión.
Bueno, antes de entrar en el tema al cual le llamábamos, simplemente le queríamos consultar desde su punto de vista una opinión así rápida de lo que significa para el sector, para la bancada, el tema de esta reactivación económica. ¿Convence de alguna manera o es muy superficial como indican algunos sectores, doctor?
Yo creo que el desafío cuando hablamos de reactivación es efectivamente reactivar la economía. Tenemos que diferenciar ese proceso a lo que tiene que ver con una inyección de capital. Y dentro de ese marco, Ale, en este momento donde le pedimos un gran sacrificio a la ciudadanía desde el punto de vista económico, con un sacrificio económico que todavía no está dimensionado qué tan profundo va a ser y cuánto tiempo va a durar. Hay quienes hablan de un impacto económico de aquí a 15 años, otros dicen de 5, pero la verdad sencilla es que la gente está pasando mal, y dentro de ese marco es fundamental generar todos los mecanismos posibles para recortar los gastos superfluos. Y dentro de ese recorte, bueno, también es lo que falta, a ver cómo lo completamos. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales ahí: insistir con los recortes de gastos superfluos por un lado, y por otro lado tratar de objetivos para la reactivación económica, que tiene que ver con el fortalecimiento y la sustentación de las MIPYMES y de la industria nacional.
Claro, hoy hablando con una persona que está muy inmersa también en el mundo empresarial, como por ejemplo el doctor Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, estábamos hablando justamente de esta cuestión, ¿verdad? Pero decía él, se endeuda, hay mucho endeudamiento, pero no se achica el Estado. Y de repente como que no hay unos planes inmediatos como para poder pagar esa deuda. Y que las deudas que se vayan generando cuando no se tiene plan para pagarlas, decía el doctor Manuel Riera, y esas deudas las pueden terminar pagando nuestros hijos y nuestros nietos.
Ese es el desafío. Yo soy lo convencido de que no hay que tener miedo de endeudarse cuando las deudas finalmente plantean una inversión. O sea, endeudarse para generar infraestructura es correcto, porque eso va a tener un fruto económico social directo. Endeudarse para fortalecer los sistemas de salud y educación y seguridad, que son servicios esenciales que tiene que transmitir el Estado, también tiene una lógica. Ahora, cuando nos endeudamos y el dinero se está quemando, sencillamente quemando, sí, ahí vienen las preocupaciones, porque alguien va a tener que pagar eso, y por supuesto lo vamos a pagar todos nosotros. A lo mejor nuestro hijo, a lo mejor los hijos de nuestro hijo, si nosotros no encontramos mecanismos alternativos para sustentarnos en esta crisis.
Y ahora pasando a un campo que usted lo conoce muy bien, porque es el campo de la medicina, ¿cómo está analizando lo que nos está tocando pasar con estos picos de números muy, pero muy altos de COVID, los infectados, fallecidos que inclusive pueden ir en aumento? ¿Cómo lo está analizando usted desde su punto de vista médico, doctor?
Mi percepción es que la situación todavía está compensada, pero empieza a ser preocupante. Y mi mayor preocupación es la siguiente, Ale, porque diferentes países adoptaron diferentes medidas que tomaron uno de dos cursos. Algunos tomaron el curso económico y otros priorizaron la salud a través del aislamiento social. Si me preguntaba, ¿vos crees, Raúl, que la medida de aislamiento social fue correcta? Sí, yo estoy convencido de que es así. El problema es que tuvo un altísimo costo en materia económica, que tiene que ver con lo que estábamos hablando del endeudamiento. Sería realmente catastrófico, Ale, que suceda es que hayamos optado por el aislamiento social con las consecuentes con el consecuente resultado catastrófico desde el punto de vista económico, pero un pensamiento sustentable, porque priorizamos la salud, pero que a pesar de haberlo hecho lleguemos a un estado de descompensación donde finalmente hayamos sacrificado la economía sin que hayamos podido tener el resultado en salud que esperábamos en base a ese sacrificio. Creo que ese es el mayor peligro.
Este pensamiento que usted tiene, ¿puede incluir, por ejemplo, la que podríamos llamar como reforma en salud?
Sí, nosotros estamos estudiando un plan de, estamos teniendo planteamientos de reforma en salud. Hay un planteamiento de la reforma de implementación de optimización incremental que planteó el Ministerio de Salud Pública. Existe otro proyecto que la diputada Katia González consignó al modelo uruguayo. Y estamos estudiando alternativas, cómo llegar a más gente. La salud pública muchas veces se describe como un cubo, ¿vale? con tres aristas.
Sí.
El acceso universal, cómo llegar a más gente, la cobertura universal, que tenga todos los servicios posibles esa persona, y con una disminución del gasto directo de bolsillo. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que la gente gasta mucho dinero para su salud. Entonces, ¿cómo generamos ese? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? Que yo estoy convencido de este momento oportuno, ese es el debate en este momento.
Ahora, pasando al tema por el cual realmente, no todas las veces por las actividades legislativas podemos tener acceso a nuestras autoridades parlamentarias, un proyecto de ley que suena interesante si es que uno lo analiza a fondo, porque hay muchas cuestiones que a lo mejor no se tienen en cuenta. El que habla de que los que están condenados por casos de corrupción ya no ocupen espacios de poder en las instituciones del Estado y sus derivados, por llamarlo de alguna manera. ¿Ese es un proyecto que usted ya lo presentó, lo va a presentar? ¿Cómo está eso, doctor?
Sí, Ale, lo presentamos esta mañana. El proyecto de ley le apodamos Manos Limpias, y lo que busca es que los corruptos no ocupen espacios de poder. Tienen alcance, nosotros buscamos modificar, legislar fundamentalmente, legislar el artículo 197, inciso 2 de la Constitución Nacional, que habla de las inhabilidades para asumir candidaturas. Este es el primero de un paquete de leyes que vamos a presentar y afectarían a las candidaturas de diputados, senadores, concejales municipales e intendentes. La corrupción es un problema grave en nuestro país y día tras día vemos cómo se suman nuevos casos, más denuncias, y yo soy un convencido que tenemos que poner toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención e ideas a combatir la corrupción. Uh-huh. Y dentro de ese marco, se busca constituirse en una herramienta para el combate, para sanear los espacios de representación, y que independientemente aquellas personas que tienen una condena firme ejecutoriada por un caso de corrupción, independientemente a que hayan cumplido su condena, exista un periodo de inhabilidad en el cual no puedan ejercer los espacios de representación. Porque así como existen personas que defraudaron la confianza de la gente, defraudaron al Estado, existen muchos paraguayos honestos, preparados y responsables que están esperando una oportunidad, ¿vale? La idea es que esos paraguayos tengan una oportunidad y que aquellos que llaman las cosas, paguen su pena y después vayan a su casa, ¿no?
Claro, es un proyecto que mire que le tiene la mira a lo mejor a gente muy cercana al poder, que ocupa cargos. ¿Usted más o menos tiene pensado cómo puede caer este proyecto de ley presentado hoy?
Este proyecto de ley no tiene una connotación personal, Ale. No es en contra de fulano o sultano. Plantea un cambio de paradigma.
Claro, pero muchos lo van a tomar de manera tácita como que es contra uno, ¿verdad?
No tiene una connotación personal, lo que busca es un cambio estructural y sanear los espacios de poder. Yo creo en este proyecto, tiene que ver con una cuestión de principios, y creo que es una herramienta válida que busca sumarse a la lucha contra la corrupción y fundamentalmente a sanear y proteger los espacios de representación.
Sí, justamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿se tiene más o menos establecido cuándo sería tratado este proyecto, doctor?
No, vale, hoy lo presenté, voy a las comisiones, vamos a hacer audiencias públicas, respetando la modalidad de aislamiento social, lo haremos en modalidad virtual, de manera que los diferentes actores, la gente pueda opinar, pueda enriquecer, y construyamos juntos una herramienta legislativa que sea útil para generar un Paraguay más transparente, un Paraguay más justo, y que las personas correctas, con las manos limpias, con la ficha limpia, con la foja limpia, puedan ocupar los espacios de poder.
Y mire que si se hace una depuración, a lo mejor quedan muy pocos, ¿verdad? Porque creo que en su gran mayoría los que tienen algún tipo de antecedentes por corrupción, creo que hasta lo pensarán dos veces como para poder presentarse en algún momento a cargos electivos. Doctor Latorre, gracias por estos minutos. Que tenga buen día.
un privilegio compartir contigo y con toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias. Era el doctor Raúl Latorre.